Malandanza,
malandanza,
na
malandanza,
malandanza por el camino ciego del amanecer. Y estos son, pues, los años venideros de la dictadura de los dueños con uniforme, sin uniforme, los patrones, los jueces con toga, los padres con sotana, con traje formal. De esa dictadura a la del mercado, el mercado que rige todo en Chile, sociedad anónima. Teníamos la vida por delante. Lo mejor era no precipitarse. Malandanza, rima libre, contraviento. Buenas noches.
Destiempo. Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren entre la multitud de la igualdad de los días. Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza. Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio se nos iba pasando pobremente, y estos son, pues, los años venideros. Todo lo íbamos a resolver ahora. Teníamos la vida por delante. Lo mejor era no precipitarse.
De Enrique Lin, La vejez de Narciso. Me miro en el espejo y no veo mi rostro. He desaparecido. El espejo es mi rostro. Me he desaparecido porque de tanto verme en el espejo roto he perdido el sentido de mi rostro, o de tanto contarlo se me ha vuelto infinito. O la nada que en él, como en todas las cosas, se oculta, lo oculta. La nada que está en todo, como el sol en la noche. Y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto. De Enrique Lin.
Disparan en la noche.
Los anónimos de siempre disparan en la noche.
A la que no se puede entrar, de la que no se puede salir.
Coto de caza y placer de las hienas.
Los leones mismos se pervertirían si tuvieran como ellas la exclusividad de la selva.
Suenan esos disparos como algodón en los oídos empapados de nuestra sordera.
Son el éter que nos trae la noche.
Y henos aquí, tendidos en nuestros lechos de operaciones.
Mañana habrá muertos. Eso es todo. Mejor que se guarde la noticia.
Por sus prontuarios no los conoceréis.
Un coto de casa del tamaño del país.
Para que no haya que darle explicaciones a nadie.
Se descansa en la prohibición de entrar en la zona de peligro.
El corazón, órgano del miedo, funciona bien bajo las balas del éter.
Dormir en paz, ya que no lo hacen los muertos.
Estas líneas fueron escritas con el canto de la goma de borrar.
De Enrique Lin. Hoy murió Carlos Faz. Porque un joven ha muerto, pido que me demuestren una vez más el valor de la vida. Antes de que este cielo de octubre me haga bajar los ojos hacia una tierra en ruinas, y el canto de los pájaros y el canto de los niños se confundan en un mismo lamento en lo alto del coro, y las flores de octubre sean los incensarios que me envuelven con su perfume húmedo y oscuro. Tú y yo lo conocíamos. No tenía el deseo de morir, ni la necesidad, ni el deber de morir. Era como nosotros, o mejor que nosotros. Un hombre entre los hombres, alguien que día a día hizo lo suyo: reflejar el mundo, amar a la mujer, intimar con el hombre, dar cuerda a su reloj, transfigurar el mundo. Obsérvense sus cuadros. He aquí los espejos que retienen el aire del ausente, su imagen en imágenes, lo que de él permanece despierto en su vigilia absoluta de objeto, en su fácil vigilia. Allí todo está en un orden secreto que no irrita, en un orden que asombra, caprichoso y exacto, hostil y vivo, vivo, delicado, luminoso, como una sola estrella.
Tendedero, décimas de cordel, Hilda Carrera. De dulce y a gracia. Las décimas me acompañan cuando el cielo se oscurece, mi jardín ya no florece, las razones desmarañan. En verso yo voy contando alegrías y tristezas, suavidades y asperezas en senderos caminando. En esto de ir navegando, a veces el viento apaña, en otras el clima engaña, entonces la lluvia arrecia. Mi cuerpo no la desprecia, las décimas me acompañan. Dicen que la vida es linda, aunque a veces disimula, es terca como una mula, no permite que me rinda. Ni que de todo prescinda, de alimentos me abastece, y hasta la tierra florece mientras mi cuerpo se hunde, con barro mis pies se funden cuando el cielo se oscurece. Busco de dónde aferrarme y no encuentro rama alguna, se fue la buena fortuna, hundida habré de quedarme, en la tierra abandonarme, el amor se desvanece, lo hermoso desaparece, los árboles se secaron y sus hojas derramaron. Mi jardín ya no florece. Tomo lápiz y papel para contar lo que siento. Describo mi desaliento, la vida a veces es cruel. Me impide sentir la miel y con sus ramas me araña. Las décimas no me engañan, me dan aliento a su modo. Ya se va aclarando todo, las razones desmarañan. Las décimas van conmigo en este vivir profundo. Me levantan si me hundo, saben dar frescor y abrigo. Son como ese buen amigo a quien muestras tus hallazgos. Te recuerdan el arraigo que da la naturaleza. Reviviendo mi entereza, por nuevas rutas cabalgo.
Batiscafo 5. En capítulos anteriores, nuestros amigos, luego de atravesar el desierto libio sahariano, consiguen finalmente llegar a El Cairo. Allí descansan un par de días, pero uno de esos días de, valga la redundancia, descanso, un extraño convence a Comunistín de que lo siga y finalmente termina encerrándolo en una de las pirámides. Comunistín despertó con un horrible dolor de cabeza, un corte que ya no sangraba en la frente y sin recordar prácticamente nada. Entonces, haciendo un esfuerzo sobrehumano, sobreuquéneo en su caso, siendo él un elegante llamo, logró ponerse en pie y de inmediato empezó fútilmente a observar sus alrededores. Estaba envuelto en una oscuridad profundísima. Caminó un par de metros hacia adelante, cometiendo el error de no poner los brazos al frente suyo y se pegó en la jeta con una pared de piedra. Luego de sobarse un poco la nariz y de hiperventilar, logró calmarse y de casualidad miró hacia la izquierda. Allá vio una luz a la distancia y corrió hacia ella. Era una especie de resplandor, quizá creado con un sistema de espejos que llegaron hasta dentro de la pirámide. Y ahí estaba, brillando. Pero cuando Comunistín estaba a punto de alcanzar la luz al final del túnel, volvió a caer al oscuro vacío. Esta vez, aún más profundo que el primero por donde había caído. El túnel describió una curva pronunciada y finalmente Comunistín, ya acostumbrado a los golpes, llegó rodando a una sala llena de miel de abeja. Por lo tanto, quedó lleno de miel por todos lados. con el vuelo que llevaba, pasó rodando por la nombrada sala de miel de abeja y volvió a caer por otro túnel. Esta vez fue una caída directa de 5 metros, por lo que volvió a perder la conciencia, sin darse cuenta de que ahora estaba en una sala llena de papel en el piso. Cayó, rebotó y rodó un par de metros arriba del papel, envolviéndose en él. Mientras tanto, nuestros héroes buscaban a Comunistín por todos lados del Cairo. Se habían separado en regimientos, y esos regimientos en tropas, para cubrir más espacio por la capital egipcia. La cuadrilla liderada por Inodoro tenía algunos de los guardias del Costanera Center reconvertidos, ver el final de la temporada pasada, y varios perros. Ellos estaban encargados de investigar la última zona donde se había visto a Comunistín, y justamente en eso estaban, preguntando a los senderos con ayuda del Kukul Traductor si habían visto a Comunistín, hasta que un tendero con una capucha particular le respondió en un español correcto. ¡Ah, sí! ¡Yo sé dónde está su amigo! ¡Síganme! ¡Tenemos que ir a las pirámides! Lo siguieron hasta la Gran Pirámide de Giza, y luego, como si fuera una clase de tour ilegal, entraron todos a la pirámide. Estaban tan entretenidos, viendo los jeroglíficos, que casi se olvidan de su misión principal, encontrar a Comunistín, mientras se adentraban más y más en la Gran Pirámide. ¡Síganme, síganme! Decía el encapuchado, que llevaba una antorcha ahí al frente. Comunistín se despertó, escuchando los ruidos de voces provenientes de alguna parte debajo suyo. Vio una luz como de antorcha y fue corriendo hacia ella. Cayó nuevamente en un túnel, se estaba empezando a marear ya de tantas caídas, pero esta vez quedó de pie frente al encapuchado y de la cuadrilla de Inodoro. Todos gritaron, Comunistín por la sorpresa y el resto por haber encontrado un ser envuelto en papel que creía en una momia. ¡Alerta de momia! ¡Alerta de momia! Gritó Inodoro mientras corría lo más rápido que podía a la salida. Los perros, en una demostración de valentía, se lanzaron a morder la falsa momia hasta que, arrancándole los papeles pegados, se encontraron con el rostro de Comunistín al borde de las lágrimas y repleto de miel.
¡Paren, por favor! Dijo Comunistín. ¡No soy ni un momio! ¿Para qué me anden mordiendo?
Entonces, todos salieron. Comunistín se reencontró con Inodoro y le contó cómo había terminado ahí.
¿Así que un encapuchado? Pero si un encapuchado nos trajo hasta acá también, ¿dónde estará?
Pero el extraño hombre había desaparecido. ¿Cómo estarán Pingüín y Esquimó en Chile? ¿Qué están haciendo para ayudar a la población por las lluvias? ¿Cómo es posible que en este país haya un terremoto de 8 grados y no pase virtualmente nada salvo en la costa, mientras que llueve un rato y se inunda todo? ¿Qué está pasando en la moneda? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
Bienvenida, si pillan policía, a paro lo revientan. Son familia obrera buscando una salida. Los tratan como si tuvieran tiña, los culpan de toda delincuencia que sabíamos que había. Nah, Chile porquería, pobres pelillusos jugando a ser burgueses por un día. Míralos, preocupados de la economía, pero aún no se percatan de quien roba plusvalía. Nah, es pura cobardía, golpean a migrante y abrazan policía. Camioneros quieren que que haya orden, de ese orden que se sella con la sangre pobre. Dile a tu vecino que una purga de asesinos prepara los cuchillos por si un polizón se esconde. Guardianes de Chile por doquier, con el CH y el R vive Pinochet. Todo está de sobra, denuncian traficantes, solo quieren pago en la pobla. Solo quieren palo pa' los compas, solo quieren migajas de torta. A mí ya no me importa, yo no soy hermano de un tacaño que a los migrantes deporta. La única frontera que merece una bandera, algo al mapa y su derecho a tierra. Todos los demás patriotas, la chilena, prendan una hoguera y salten dentro de ella.
Notas rápidas. Grecia 907, donde moraba Lira el Podeta. La expresión La lógica del verdugo nos remite a 1977, el Festival de la Una. Y deberás amar, canta el flaco Spinetta. Malandanza, deshaciendo la frase hecha.
Tendedero, décimas de cordel, Hilda Carrera. Luisa Toledo. Símbolo de la entereza inmensa, Luisa Toledo, con la lucha como credo enfrentaste la tristeza. Tu inmutable fortaleza nos marcará de por vida, pues tu huella no se olvida, ni ese coraje implacable, gran mujer, inclaudicable. Hoy lloramos tu partida. Te acompañan los retratos de Eduardo y de Rafael. Llevas a Pablo en la piel, nos transmites sus relatos. Brutales asesinatos los que debiste afrontar. Pero tú ampliaste el hogar a toda la Villa Francia. Aplaudimos tu constancia por la lucha popular. Hoy todo un pueblo te llora en un abrazo sentido. No se apaga tu latido porque tu ternura aflora. Mujer, madre y defensora de los derechos humanos, ahora te imaginamos al lado de tus tres hijos, ofreciéndoles cobijo, los acarician tus manos. 6 de julio del 2021. Aún después de tu muerte incomodas al sistema. Un comedor que es tu emblema sufre una represión fuerte. Un allanamiento advierte que la costumbre perdura de imponer la mano dura en tu amada Villa Francia, actuando con arrogancia contra tu noble figura. 7 de julio, 2024.
La lógica del verdugo. Decapitar es separar la cabeza del cuerpo. Como el gato no tiene cuerpo, no lo puedo decapitar. Decapitar es cortar la cabeza. Como el gato tiene cabeza, entonces usted puede decapitarlo. La naturaleza de este gato cabeza impide que su parte anterior, superior, cabeza, sea separada de su no cuerpo. El cuerpo del gato es pues más bien una infinidad infinita de no ser. El gato es la cabeza. El cuerpo es el cuerpo, o a la inversa, el gato no es la cabeza, ni el cuerpo es el cuerpo, o a la inversa, el cuerpo es el cuerpo. La cabeza no es el cuerpo, o a la inversa. El cuerpo del gato está sumergido hasta el cuello en la infinidad del no ser. La cabeza gato es visible. El no cuerpo, no gato, no es visible. Que el cuerpo no sea visible no significa que el gato no tenga cuerpo. Que la cabeza no sea invisible no significa que el gato tenga cuerpo. El cuello del gato es un punto indefinido y vacilante entre lo visible y lo invisible.
De repente, no voy a aguantar más y emitiré un alarido largo de varias horas. Previamente, habrá que tomar precauciones. Habré electrificado mi balcón, cerrado la puerta con llave. Se me olvidaba que he de instalar una reja en la ventana del baño. Sembrado mis paredes con amuletos fabricados en noches de viernes a sábado, de tal manera que los tanques queden atascados a varios cientos de metros de distancia, los pilotos de los Joker Panthers no puedan controlar sus lappings y se estrellen justamente encima de los camiones de soldados que justamente habrán chocado con los tanques, que estarán atascados en el asfalto y empezarán a derretirse a los pocos minutos del alarido que emitiré cuando no aguante más. De repente, no voy a aguantar más. Ya no bastará con las pajas mías de cada noche, con los pitos nuestros de cada día. Y cuando ya no basten los opiáceos, los psicofármacos, los tranquilizantes mayores o menores, las botellas de vino, cerveza, pisco o agua mineral. Previamente, me habré mesado los cabellos y las barbas, las cejas, las axilas, los vellos pubianos. Me habré dado largos baños de tina y extensas duchas. Y cuando todo eso ya no baste, emitiré un largo y potente alarido. Entonces, las ventanas del edificio Diego Portales estallarán en varios miles de pedazos. Llorarán las guaguas, las monjas, las doncellas y los ancianos. Los profesores deberán suspender las clases. Los teléfonos comunicarán con números equivocados, pero no importará, porque nadie podrá hablar por teléfono. Mi alarido impedirá que se escuche lo que tenga que decir la gente, que llame desde Mendoza, desde Arica, San Vicente o desde las Antípodas, preguntando qué pasa. Ese zumbido extraño que parece prevenir desde Santiago de Chile. Y la gente que pasa por la calle Ahumada tendrá que correr a refugiarse en los agujeros del metro. Y los niños que cantan en las micros cantarán más fuerte que nunca. Quizás sí, por primera vez con alegría, al ver que las ventanas primero se trizan. Las trizaduras se extienden por las carrocerías de hojalata y el techo cae sobre los pasajeros, sin causarles daño alguno y permitiéndoles respirar, pues mi alarido hará que el smog se disipe, es decir, se concentre en las oficinas públicas por donde entrará a través de las ventanas rotas, haciendo que todos los burócratas se vean compelidos a elegir. O se asfixian o saltan al vacío, pues los ascensores se habrán atascado y las cajas de las escaleras actuarán como cajas de resonancia, al igual que las cajas de fósforos, al igual que las cajetillas de cigarrillos, al igual que los cajones de los escritorios, al igual que los ataúdes.
sotto voce, hoy Manuel Huenuqueo.
No tengo miedo a morir, sino a ser viejo. El sol es una mancha de sangre en el cielo, es la misma sangre que pisa las botas. A pesar de todo sonríes, como quisiera que nunca acabase ese brillo, y que en esta película ganasen los buenos, que nadie se fuera ni dijera adiós, y que no hubiese perros abandonados ni gatos tristes. El otro día te vi pasar, y fue como ver al fantasma de las navidades pasadas. Tantas risas, tantos bailes, tantas onces, tantas marraquetas con palta, tanto horror. Y no alcancé a decirte lo mucho que te quiero, de toda la vida, incluso desde cuando éramos parte de una estrella moribunda. Te alejaste tan rápido, y la escalera mecánica me dejó en un lugar, pero no donde quería. Afuera el humo del genocidio lo envolvía todo. Nadie podía escapar de la muerte. Todo ardía.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa, que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que el primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa parece haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reserva en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no pueden ser también un objetivo latinoamericano, con métodos distintos, con condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurado de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3.000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Discurso de Gabriel García Márquez, Premio Nobel 1982. Astrolabio, orientaciones en el túnel del tiempo.
Oh, así serás feliz y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la malla y lava todas las heridas de tu alma. La 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 la. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
De lo dicho y lo insinuado, eso de la punta de la lengua, por menor en el WhatsApp más 5699-234-3644, en la reseña del podcast respectivo en radio.uchile.cl vuelve a escuchar, y en X, pese a Mr. Musk, en la cuenta @malandanzaruch. Desde el vidrio búnker Malandanza fuimos hoy Hilda Carrera, Prempil, Tromogorum, en el sonomontaje Ricardo Ramírez y en la producción general un servidor, el filibustero en el retrete. Malandanza, brisa que hace parpadear al guardia. Buenas noches. Malandanza,
malandanza,
Snatnala,
malandanza.
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.